Radio Universidad de Chile presenta Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de su territorio y sus habitantes, cultores, investigadores, académicos y artistas. Este programa es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad en transmisión conjunta desde Radio Universidad de Chile de Santiago con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Muy buenos días, amigas, amigos. Nos encontramos junto a ustedes en este su programa Chile, su tierra y su gente, programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile, un espacio destinado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, gracias.
Buenos y calurosos días.
Exactamente.
Hoy empezó temprano el calor.
No sé si bajó durante la noche.
No sé, pero empezó tempranito. Sí. Me levanté súper temprano, ya hacía calor.
Sí.
Así que a nuestros auditores y auditoras que están acompañándonos, como siempre, hay que preocuparse hoy día de estar un poquito más fresco, ¿no?
Sí, para no quejarnos, porque sí, de repente nos quejamos de que hace frío, nos quejamos de que no aparece nunca el sol y no se estabiliza, y de repente ya tenemos un clima ya no tan primaveral, más bien veraniego, y también como que no nos adaptamos.
Sí, a mí personalmente me gusta mucho que sea variable esto, pues, sí, que vaya cambiando, que sí, no sea esos climas iguales todos los días, que no tienen ninguna sorpresa. Así que bien.
Hay que disfrutar.
Bonito, bonito.
Sí. Y hay que ocuparse, sí.
Ocuparse, salir. Sí. Oye, ayer tuve la oportunidad de acompañar a una de mis hijas a un acto ahí en el Santuario Yerba Loca.
¿Ya?
Precioso, como está la montaña, lleno de gente, lleno de ciclistas. Me encontré ahí con un acto muy lindo, con la montaña chilena. Pero además, justo coincidió que en la parte de abajo había una junta de arrieros,
¿ya?,
que están rodeando los animales, el antiguo rodeo. Muy lindo, muy lindo. Oye, está aquí a 45 minutos, 30
qué
minutos.
Bueno.
La llegada por el río Mapocho.
Claro.
Así que tenemos que aprovechar estos días para querer nuestro Chile, pues.
Y disfrutarlo.
Que tanto necesitamos disfrutarlo, conocerlo, uh-huh, quererlo, mejorarlo.
Claro, sí, por supuesto. Aprovechemos de saludar a nuestros auspiciadores.
Claro, por supuesto.
Agua Estrellén o Cascada en Mapudungún con la mejor agua purificada.
Cauyequén o Hallarse en Casa, Lengua Sequeman, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Y Fundación Cosmos, que crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Así pues, y a propósito de lo que estábamos conversando, los grandes maestros del patrimonio chileno siempre se nos asoman al inicio del programa.
Claro. Y en esta ocasión, fíjese usted que vamos a hacer una pequeña reseña tomada desde Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional respecto de pioneros de la cultura del vino en Chile.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, porque don Claudio Gay, en realidad para nosotros, decía que los terrenos de Chile son admirablemente a propósito para el cultivo de la viña, ya sea por su naturaleza o ya por la forma de anfiteatro que presentan sus colinas. Su cultivo empieza en el confín norte de la República y no se prolonga más que hasta la provincia de Concepción, a 37 grados sur, dice Claudio Gay. O sea, eso está tomado de la fuente y lo que he leído absolutamente textual. Decirles que la actividad vitivinícola pasó de producirse artesanalmente a ser una importante industria a fines del siglo XIX. Ha sido fuente de inspiración para escritores, cantores y otros artistas nacionales, siendo parte de la cultura chilena y de nuestro patrimonio. El vino es una bebida que ha estado siempre presente en la memoria colectiva de Chile. La actividad vitivinícola, a través de sus faenas agrícolas y productivas, condensadas en el arte de producir vinos, son parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Ha sido también fuente, como decíamos antes, de inspiración. El vino llegó al territorio nacional de la mano de los conquistadores españoles. Varios personajes detentan el nombre de iniciadores de la vitivinicultura en Chile, ya que muchos de ellos fueron dueños de viñedos. Entre ellos, el gobernador Francisco de Aguirre, Juan de Jufré, o Jufré, ¿no?, Diego García, Rodrigo de Araya, Bartolomé Flores y, mire usted, doña Inés de Suárez. Durante los primeros años de la colonia, en casi todos los solares de Santiago y las chacras circundantes, habían parrones y se producía vino para el consumo personal. Con el tiempo, esta práctica se extendió por el territorio desde Coquimbo hasta Concepción y hacia 1594 se producían en el país 100.000 arrobas anuales, lo que equivale a 1,6 millones de litros de vino. Yo estuve averiguando también por ahí y también se le atribuye a don Francisco de Aguirre esto de ser uno de los primeros vitivinícolas, podríamos decir, bueno, no sé, bueno, cultivador.
Tenemos que seguir conversando durante el programa sobre estos temas.
Sí.
Oiga, pero súper entretenido, ¿eh? De tan tempranito que está el vino. A propósito del calor, se me ocurrió un blanquito con chirimoya, ¿cómo estaría?
Heladito, claro.
Como decía estaría. Mi madre, friecito.
Friecito, claro, friecito. Que sí. Sí. ¿Ah? ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Sí. Conjunto Raizales de Temuco nos interpretó esta cueca compuesta por Evelyn Navarro Aravena. Este es un trabajo incluido en la primera producción musical Cantos y Sentires, Cuecas para mi Chile.
Qué buena, ¿eh?
¿Sí?
Me gusta que empecemos con cueca.
A mí también, me gustó.
¿Cierto?
Sí.
Y bueno, ¿y qué le parece si le damos un saludo a nuestro equipo?
Por supuesto, ¿ah? Sí.
En la producción musical, el Antomapo Histórico, elenco musical, que en particular hoy día participan Juan Carlos Herrera, Michelle Curvis y Víctor Hugo Espinosa.
En la producción administrativa, Pablo Yáñez.
La producción gastronómica, como siempre, Pía Anfossi.
La abuelita.
Así, la abue.
Sí, la abue, que está tan dichosa y contenta ella en esta función.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Oiga, y en los controles, pues por favor, se nos había olvidado.
No, se nos puede olvidar, Panchito.
Que estaba temprano. Sí, no. Están levantando temprano,
Francisco. Francisco, vea. Sí,
o a lo mejor no ha dormido.
Ah, bueno, él está criando, así que se despierta temprano uno cuando tiene los niños pequeños.
Así es, Francisco vea los controles con nosotros.
Gracias, Panchito.
Bueno, y un saludo a todos los que nos escuchan en Chile y extranjero, meme.
Sí, pero antes de eso, sí, aunque estuviéramos todos.
Sí.
Si no tuviéramos a la persona que nos faltó pues nombrar.
De Sésamo, de veras.
Claro, don Nelson Arellano.
Por supuesto.
Está también con nosotros en la radio.
Vino hoy día en hábito de casa, parece.
¿Ah, sí?
Casa con Z.
Ah, ya.
Bueno, y saludamos a todos los que nos escuchan en Chile y extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y alguna localidad en particular hoy día.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
La localidad de Cotpa.
Cotpa.
Allá en la región de Arica y Parinacota. Cotpa, sí. En quechua, corpa, huésped, peregrino.
Ah.
De ahí viene. La comuna de Camarones, la provincia de Arica, allá, en el norte nuestro. Esto tiene origen prehispano, ¿eh? O sea, estaba mucho antes de los españoles. Está en la sierra de la quebrada de Vítor. Hablamos la otra vez de la caleta Vítor.
Sí.
Ahí, por la misma quebrada hacia arriba. A los 2.000 metros más o menos está Cotpa. Famosos, por ejemplo, por la guayaba, pero también famoso por el vino Pita Pitani, que es denominado grueso y gustoso.
Ah, ¿usted lo probó?
Claro, pues, ¿cómo no probarlo cuando uno va para allá?
Yo no lo probé cuando estuve por allá.
Sí. Bueno,
obligada a volver.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos entonces a los cotpeños o cotpeñas.
¿Ya?
Que son aproximadamente un poco más de 100 personas, y que tiene una fiesta religiosa de San Martín de Tours de Cotpa, que es muy interesante. Y el vino, muy particular el vino de Cotpa, que tiene incluso algunos premios internacionales. Bueno, por ser el mejor vino dulce, por ejemplo, del continente, en el, no sé si lo pronuncio bien, Catat or Wine Awards. Así que 200 años de historia tienen las parras. Dice aquí 200. El mejor vino Pita Pitani. Pita Tani.
Pita Tani,
Cotpa.
Sí, de Cotpa.
Así que ese es un valle con historia, pues. ¿Qué le parece? Un abrazo para los cotpeños y cotpeñas.
Exactamente.
Y el vino se usa para muchas cosas.
Sí.
No solo para tomarlo, también para cocinar.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Para preparar brebajes varios.
Para que cuando se descompone también uno hace unas cositas ricas como la cebolla en escabeche.
Exacto,
por ejemplo.
Con el vinagre. Sí. En fin, tiene distintos usos. Pero,
sí, pero.
Hoy día en la gastronomía no vamos a hablar de algo que esté vinculado al vino, a pesar de que hay muchas cosas que se preparan con vino. Sino que quisimos en este día más fresco, con insinuación de pía, que habláramos de algo más opuesto al vino, la leche asada.
Ya.
¿Qué le parece? Aunque, bueno, en fin, la leche combinada con otras cosas también puede ser.
Con una salsa de vino, maravilloso.
Por eso digo que el vino tiene muchas cosas buenas, pero en la leche asada vamos a hablar de que este es uno de los símbolos más potentes de la repostería tradicional de Chile. Esto tiene que ver con las mesas de campo, con las mesas tradicionales, ¿verdad?, antiguas de todas nuestras casas. ¿Quién no se ha comido alguna vez un postrecito de leche asada? Preparado en su casa.
Preparado por mamá.
Así es. Oiga, la diferencia entre leche asada y el flan, que se parece,
se
que
parece.
El flan se hace con a baño María y esta se hace directamente en el horno, en la cocina. Es muy simple. Azúcar en una ollita a fuego lento para formar el calamelo, ¿ya? Se extiende en la base de la fuente donde lo va a hacer. En una batidora pone huevo, leche, azúcar, vainilla, ralladuras de naranja. Si quiere le pone crema u otro producto.
Uh-huh.
Y se bate a velocidad. Cuando está la mezcla uniforme, todo el contenido se vierte entonces en la fuente, en la budinera.
El
recipiente donde esto se va a hacer. Por unos 30 minutos aproximadamente, ¿no? Así es que se puede comer tibio o se puede comer frío. Friecito en esta época.
Claro.
Creo, ¿no? Y es rápido de hacer, es muy popular, quizás se ha estado perdiendo un poco.
Es que ahora usted va al supermercado, compra una cajita y...
No es lo mismo.
Ya lo sé.
No es lo mismo.
Pero...
No, como decía en mi campo, no confundir yeye con huehue. Nunca supe lo que significaba, pero no hay que confundirlo.
Claro.
Oiga, Marta Hildenbrand, que es una especialista del Perú, dice que también en Perú es un postre tradicional, aunque debe tener sus preparaciones un poquito distintas. Dice que el postre, y eso es lo que quería rescatar, es de origen medieval.
Ah, mira.
Y que nos llegó a través de los españoles y probablemente pueda tener por ahí influencia francesa o bien árabe, quién sabe. ¿Qué le parece?
Bien, me parece.
Así que
sí.
Muchas gracias a Pía
por esta sugerencia culinaria.
Y vamos a la música.
Vamos a la música.
Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino, vencer el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar, na 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 na, y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar, cerca se quedó muy lejos. Lejos lo cerca, yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Vieja canción en una copa de vino, vencer el destino, pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar, na 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 na, na y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no cerca se quedó muy lejos, lejos lo cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar, que no te quiere soltar.
Ahora me vuelvo. Voy y vuelvo se llama el álbum en donde está contenido este trabajo, El vino y el destino de Nano Stern. Él ganó una nominación a los premios Altazor y fue reconocido por la APES con el galardón a mejor producción del año 2008. Nano Stern, que es nacido en Santiago el 30 de marzo del 85, es un cantautor multiinstrumentista y compositor chileno y está adscrito a la llamada tercera generación de cantautores chilenos que aparecen a partir de la década de los 90. Su trabajo se vincula con el canto popular y ha incursionado en la trova, en el folk y en el rock.
Mire,
multifacético él.
Qué bueno.
Sí.
Voy y vuelvo.
Voy y vuelvo se llama el trabajo. Sí.
Oiga, voy y vuelvo. Me acordé de mi padre.
que iba y...
Voy y vuelvo.
Nunca se sabía.
Dos semanas después llega.
Claro.
Ah, qué entretenido.
Sí. Hoy no está, no sé, yo me estaba recordando a propósito de postres y de vino, del turrón de
¿del
vino.
¿Del turrón de vino?
Rico. Ah, sí, pues. Sí, mi mamá lo preparaba muy rico.
Ahí hay un preparado de vino.
Claro que sí.
Qué bueno. Sí. Le hace competencia a la leche asada.
También. ¿Sí?
Qué bueno, turroncito de vino. Oiga, bueno, y tenemos a nuestro invitado del día.
Nuestro especialista.
Nuestro especialista que nos ha costado pillarlo últimamente.
¿Ah, sí? ¿Eh?
Sí.
Ha estado
medio desaparecido.
Desaparecido. ¿Cómo estás, Elías?
Muy bien, gracias. Elías, qué gusto Ubreque, verlos,
profesor,
como siempre.
De la Universidad de Chile, experto en enología.
Sí.
¿Cómo estás?
Consumidor de vino.
Sí, también.
Sí, más consumidor que experto.
Qué bueno, ¿sí? Ha ido cambiando bueno, el tiempo.
Sí, claro.
Desde que llegó aquí, sí, la experta ahora es consumidor.
Sí, eso yo recuerdo.
Me he dedicado al consumo porque creo que...
¿Cuál será la tercera etapa?
No sé, espero que quedarme ahí nomás. Ah, además, bueno, también depende con la gente que uno se va ajustando.
Ah, por supuesto.
Entonces, en este tiempo me tomé un recreo para volver a mis orígenes.
Bien, me parece.
Qué bueno. Bueno, Elías, qué bueno. ¿En qué están las viñas en esta época?
En este momento están, no hay mucho trabajo enológico, básicamente se está preparando para la próxima vendimia.
Eso,
esto es un continuo.
Racimo, la parra están trabajando.
Sí, están recién brotando. Ah. O sea, no recién, a ver, estamos más o menos como en 30, 40 centímetros de brote.
Pleno trabajo ahí de la planta.
Sí, pero no estamos con racimos todavía. No.
Y en el norte tampoco, las uvas tampoco.
No. Generalmente no estamos... La floración, que ya es el momento donde uno tiene que preocuparse de las aplicaciones, empieza el 1 de diciembre aproximadamente.
¿Qué significa las aplicaciones?
Es que hay etapas bien sensibles en la vid para hacer aplicaciones contra hongos, básicamente.
Ya, aplicaciones de
fungicidas.
De fungicidas.
Sí, de pesticidas, sí.
Ah, ya.
Y se hacen en esta época, como Chile tiene particularidades beneficiosas para el cultivo de la vid, se hacen cosas pero preventivas. No hay curativo. Ustedes se fijan en el clima que ha hecho, altas temperaturas, seco. En algunas zonas está un poco más húmedo, pero no es nada grave para la viña. No, en Chile la verdad es que tenemos condiciones envidiables comparado con otros países.
O sea, tenía razón Claudio Gay cuando decía...
Sí. No, él tenía mucha razón que Chile era uno de los países que tenía más ventajas comparativas con respecto a los países de Sudamérica.
Sí, a mí me encantó eso que dice Gay. Chile es a propósito para el vino.
Sí, a propósito.
En este como escenario, dice el anfiteatro que tiene...
Sí, a propósito. Oye, y hay distintas cepas. ¿Y en todas pasa lo mismo o hay unas que son más tempranas que otras?
No, hay algo, en general las blancas son un poquito más tempranas.
Ya.
La Chardonnay, Sauvignon Blanc siempre comienzan todos sus procesos fisiológicos, los comienzan antes que las variedades tintas. Y en el caso de las tintas, hay también algunas que se atrasan un poquito más, entre ellas nuestra variedad Carmener, que siempre está más atrasadita de todas.
Mira.
Sí. Así que, en este momento básicamente la gente se está preparando para la próxima vendimia. Así que no, es un buen momento.
La naturaleza en este minuto está haciendo su tarea.
Exactamente.
Sin intervención.
Están en descanso el humano y está la naturaleza.
En plena faena. Sí.
Comparado con otros países, ayer me junté con unos compañeros y hablábamos de Brasil, por ejemplo, que ellos tienen dos vendimias al año.
¿Ah?
Dos vendimias al año. O sea, es una cosa de loco.
Alta.
Claro, porque tienen altas temperaturas todo el año en algunas zonas, sobre todo en el centro-sur de Brasil. Tienen alta temperatura, pero también tienen humedad. Entonces, como no tienen frío, la planta nunca en su reloj biológico entiende de que tiene que entrar en una etapa de dormancia y por lo tanto sigue produciendo y claro, y tiene dos vendimias al año, es una locura.
¿Y eso tiene algunas consecuencias sobre la calidad del vino?
Sí, generalmente sí, claro. O sea, una de las cosas importantes son las diferencias entre el día y la noche, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos amplitud térmica, que eso es muy importante para la síntesis de metabolitos primarios, o sea, compuestos químicos y secundarios también, que son la base para un buen vino. Entonces, claro, cuando tenemos temperaturas muy homogéneas, por ejemplo, por eso en países de Centroamérica no se produce mucho vino, porque claro, como tienen, qué sé yo, 18, 23 grados siempre todo el año, no existen esos diferenciales de temperatura, que también los necesitan otros frutales, los manzanos, los perales, qué sé yo, o sea, necesitan esos rangos y también entrar en una etapa de dormancia que en Chile afortunadamente se da.
¿Cómo se llama la etapa?
Dormancia.
Dormancia, sí. Que está durmiendo. Sí.
O latencia también. Latencia, sí. O latencia, sí.
Me gustó. Sí. Sí, me gustó ese concepto.
Hay otro término y concepto interesante, ¿eh?
Sí, sí, es que es tan como clarificador, está, sí. Dice lo que efectivamente le está pasando.
Exactamente, lo que es. No, mm. Y una etapa bien bonita desde el punto de vista de la planta también, porque la planta, no sé si lo hemos comentado otras veces, pero el proceso fisiológico de la planta en alguna medida se parece mucho al del humano. La planta cuando detecta, porque tiene un reloj biológico, ¿ya? No cronológico, pero es biológico. Cuando detecta bajas temperaturas, por ejemplo, en nuestro caso en mayo, junio, ¿ya? Abril, mayo, junio, que comienza a detectar esas bajas temperaturas, la planta empieza a botar sus hojas, ¿ya? Y se empieza a preparar para el invierno. ¿Ya? Se empieza a preparar. Pero ¿cómo lo hace? Como de alguna manera se vienen temperaturas adversas, se vienen situaciones climáticas muy adversas, lo que hace es transportar todos los alimentos, podemos hablar, uh-huh. o compuestos químicos que están en las hojas y los empieza a traslocar, a transportar a tejidos de almacenaje, que son las raíces básicamente, y el tronco. Entonces, por eso uno ve que en general en otoño empiezan las hojas a pasar de un color verde hermoso,
sí,
a un color amarillo y luego café, porque van perdiendo, entre otras cosas, la clorofila se va rompiendo, pero también todos los compuestos se van transportando y dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia el tronco y hacia las raíces, que es las raíces donde va a almacenar básicamente almidón, lo almacena como almidón y eso lo guarda durante todo el invierno. La planta también, en las plantas cuando son muy nuevas, comienzan a protegerse con un tejido que se llama ritidoma, que es un tejido que le permite a las yemas, ¿ya? A las yemas, ¿ya? Tener un abrigo. Ya, un abrigo.
Las tiritas, dijera.
Exactamente, exactamente. Ah, eso le permite, perfecto, protegerse en invierno. Si uno toma una yema, por ejemplo, en esa época, y con un dedo uno la rompe, se va a ver algo fantástico, que es una especie de algo algodonoso, como un colchón, como un vestuario que tiene la yema, ¿ya? Y que lo produce básicamente para pasar esa etapa de invierno.
Ay.
Y luego, ¿ya? Luego que pasa ese periodo de invierno, en septiembre, ¿ya? Hay dos términos que también se utilizan en fisiología, que son las horas frío y los días grados. Las horas frío son la cantidad de horas que la planta tiene que almacenar con temperaturas que están bajo 10 grados, y los días grados son las que están sobre 10 grados. Pero ¿qué pasa? Cuando la planta detecta, por ejemplo, en el caso de la vid son aproximadamente 700 horas de días grados, cuando detecta eso, comienza a darse cuenta de que llegó la buena temperatura en septiembre, que ya no va a haber frío y por lo tanto comienza a desplegarse. ¿Ya? Pero ¿de dónde saca su reserva? De todo lo que guardó, ¿cierto? En otoño, que está en las raíces, que está en el tronco. Y así puede sobrevivir. Recuerden que la planta, el objetivo de la planta, si lo miramos así fisiológicamente, no es alimentarnos nosotros.
No, ¿ya? Por supuesto.
Es básicamente mantenerse en el tiempo. Y ese es el mecanismo que tiene la planta de mantenerse, protegerse en invierno, y cuando hay buenas temperaturas, lo detecta. Es una cosa muy linda eso, que pueda detectarlo, ya brota, da el fruto, y obviamente lo que correspondería es que ese fruto, la semilla, cierto, se desprenda, caiga al suelo, y de un nuevo individuo.
Qué interesante.
Hay que invitar a nuestros auditores a que miren su parrita, su parrón, porque
parrón.
Sí, en las casas todavía se conservan.
Frutales,
sí claro, todos los frutales.
Me estaba fijando yo aquí en la entrada ese níspero que tienen ahí, que me encanta.
A mí también.
Sí, pero todos los frutales tienen el mismo ciclo. O sea, lo que buscan ellos es de alguna manera mantenerse en el tiempo. Dejar herencia, ese es el objetivo biológico, y para eso han creado un sistema casi perfecto.
Oye, ¿y no se vuelvan locas las plantas con estas temperaturas altas y bajas?
Es que eso es otra cosa muy linda.
Eso, dejémoslo para la vuelta de este paseo comercial,
bueno,
que vamos a hacer.
Vamos.
¿Ya? Vamos a la galería.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
De fiesta, fiesta en la tierra del vino. florecidos, brotes de surco y semilla, artesanos y forasteros, huasos de poncho y espuelas te cantan la bienvenida. Y te quedarás para siempre en los campos colchagüinos, siempre amigo del viento, mi señor, mi tren del vino. Ya parte el tren. Silla, qué maravilla, por Nicaragua, tierra divina, por cuna con bostos de antaño y por palmilla, sol y bendiga, por Santa Cruz, que septiembre, noche y día, por Colchagua, linda y fértil tierra mía, ya parte el tren. San Fernando a Peralillo.
El tren del vino, pues, un tema compuesto en honor al tren que recorre la ruta del vino de San Fernando a Santa Cruz, ahí en la región de Colchagua, y era el grupo Canto a mi Chile quien lo interpretaba.
Bonito, me imaginaba ese tren ahí, el primer carro con Merlot, el segundo con Charro Dorné, el tercero con un ponchecito de friecito de chirimoya con vino blanco.
Ya.
¿O no? ¿Lo era así, Elías?
No,
Pablo,
no, eso de la chirimoya me gustó.
¿Te gustó?
No, no,
no, no. Bueno, estamos acá conversando con el profesor Elías Obrecki y nos estaba explicando todo este funcionamiento de las parras. Sí. Yo te hice esa pregunta que quedó pendiente de si no se volvían locas, ¿verdad?, las parras o las plantas en general. Con estos cambios de temperatura que estamos teniendo así día a día.
Claro, eso es un mecanismo precioso que tiene también la planta y en general los vegetales. Tienen un mecanismo de adaptación, pero que ya uno lo quisiera. ¿Y por qué les digo que se parece mucho a los humanos? Porque en el caso nuestro, cuando por ejemplo hace calor, para que nuestro cuerpo evite subir de sobre los 37 grados de temperatura, nosotros tenemos un mecanismo interno que es cierto empezar a liberar agua en claro. forma de calor, y ya cuando la temperatura sube mucho, nosotros empezamos ya a transpirar calor, o sea, a transformar cierto esa liberación de calor, la empezamos a transpirar básicamente.
Sí.
Esa es la forma que nosotros tenemos de que nuestro
refrescamos
cuerpo,
el cuerpo
exactamente,
a través del
mantenga
sudor.
Su temperatura corporal. Bueno, las plantas les sucede algo muy parecido. ¿Por qué? Porque las hojas de las plantas, ya todas las hojas en general, hay distintos grupos de plantas, pero en general estamos hablando de la viña y los frutales, tienen un sistema de porosidad, ya, que es muy parecido al poro nuestro, que está distribuido en todas las hojas, ya que esos poros se les llama estomas.
Uh-huh.
Y estos estomas o poros que están en las hojas le permite a la planta el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando la planta está sana, tiene un ambiente benéfico del punto de vista climático, un buen contenido hídrico en el suelo, buena temperatura, ¿ya? La planta lo que hace, cierto, es genera un flujo de masa, un flujo de agua, y va liberando el agua, ¿cierto? Y va haciendo el proceso de fotosíntesis, que es para generar su alimento. Pero siempre y cuando tenga un buen contenido de agua. ¿Pero qué pasa? Cuando tenemos temperaturas extremas, por ejemplo, ya de 35, 36, 40 grados, y la planta no tiene agua en sus raíces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa, yo digo, la planta? Y dice, bueno, ha llegado un momento crítico, no tengo agua en mis raíces, y más aún, tengo altas temperaturas, entonces dice, yo no puedo seguir perdiendo agua, porque si pierdo agua, me voy a morir.
Bueno, claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella cierra sus estomas, ¿ya? Los cierra completamente, y por lo tanto, con eso, ¿qué le permite? Mantener sus procesos fisiológicos al mínimo, y eso le permite la subsistencia. Y cuando vuelve nuevamente el contenido de agua en sus raíces, abre estas células, que son dos células oclusivas que se llaman, su estomas, los abre, y eso le permite, cierto, nuevamente que se incorpore CO2, ¿ya? Uh-huh. Y comience a hacer fotosíntesis. Pero todo eso es un mecanismo que lo tiene incorporado la planta para subsistir en el tiempo.
Es como una máquina.
No, qué es precioso. Realmente uno mira y hay muchas semejanzas, o sea, de cómo la planta...
Preservar la vida.
Exactamente, cómo se preserva, ¿ya? Y cómo tiene estos mecanismos en caso, no solamente un estrés hídrico, un estrés, por ejemplo, lumínico, ¿ya? Empieza a sintetizar algunos compuestos, ¿ya? Que son compuestos fotoquímicos en las hojas para así evitar daños en el tejido, ¿ya? Y ahí está toda la familia de los polifenoles, por ejemplo, que también son antioxidantes, ¿no? Tiene una fisiología muy linda que le permite finalmente la sobrevida, y por eso, bueno, han permanecido por tanto tiempo y han soportado tantas catástrofes en el mundo entero.
Qué bueno.
Sí, muy bonita. Así que hay que cuidar los vegetales.
O sea, cuando alguien te enfrenta a una botella de vino, que recuerde la reflexión acá del profesor Ureque, que lo que se va a tomar tiene un proceso biológico maravilloso, ¿no? Increíble. Sí.
Pero como bien decía también Elías, esto de que le ocurre a todo esto, a todos los frutos. Entonces, también invitar a nuestros auditores a que mire su huerta, si la tiene, su patio, su árbol frutal, su parrita, porque entre los chilenos tener una parrita es importante, un parroncito, ¿no es cierto? Bajo el cual la familia se reúne, en las casas más antiguas era infaltable un parrón,
claro, ¿no? Y el limón
también, en Santiago, sí. Como decía una amiga mía que vive en el sur, en Santiago hay limón en las casas, como aquí hay camelia.
Sí, hay mucho limón, y los limones ustedes los ven ahí. Claro, el limón tiene un sistema fisiológico que es distinto, pero de igual manera, o sea, se protege el invierno, protege sus flores, protege su contenido de agua. Y uno ve de repente limoneros que deben tener años ahí.
Qué bueno.
Casi sin cuidado, pero dan su fruto, ¿ya? Porque ese es el objetivo de ellos.
Pero el vino con limón no queda bueno.
No. Pero con naranja
con
sí.
Naranja,
pero
con naranja sí.
Claro,
sí.
Y
un poquito, también hay y un poquito de temperatura.
Y con, sí, claro, sí, con temperatura y con unos palitos de canela, clavo de olor. Uy, sí.
Elía estaba leyendo que en Chile hay como 24 cepas de vino alrededor.
Sí, lo que pasa que en general, y es algo que quizás podíamos comentar, es el hecho de que en general Chile tiene una poca oferta de variedades.
Sí.
Ya tiene muy pocas variedades. Hoy día, de las variedades que uno conoce, las tradicionales, incluso uno podría hacer una encuesta así, casi de general, de cuántas variedades conocemos. Uno, por ejemplo, mencionemos acá variedades de uva que probablemente estamos dentro del rango de lo que la gente conoce.
Carmener.
El Carmener.
Ya.
Pinot Noir.
Sauvignon Blanc. Ya.
Chardonnay.
Syrah,
ya, bien.
Malbec.
Varietal.
¿Qué les falta de cepas tintas?
De cepas tintas. Pues Merlot.
La uva país.
Ya, la uva país.
El Merlot.
¿Y la reina de todas? El Cabernet Sauvignon.
Ya, sí,
ustedes nombraron básicamente las cepas más cultivadas en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo curioso? Que en el caso de las variedades tintas, por ejemplo, tenemos cuatro variedades, ya que ustedes dijeron Carmener, Cabernet, Merlot y Syrah. Esas cuatro variedades casi cubren el 70% de la superficie de uvas tintas en Chile. En la uva blanca, ustedes dijeron Sauvignon Blanc, Chardonnay.
Sí, Chardonnay.
Hoy día tenemos casi 30.000 hectáreas, de las cuales 25.000 hectáreas es Sauvignon Blanc y Chardonnay. O sea, en seis variedades prácticamente nosotros tenemos el 70% de toda la superficie, de las 140.000 hectáreas, son seis variedades, no es más que eso. Entonces tenemos una oferta varietal que es bastante limitada. Fíjense ustedes, por ejemplo, países, claro, nos podemos comparar con países como Francia, que Francia debe tener fácilmente 300 variedades de uvas.
Y en menos superficie, supongo.
En menos superficie, pero... proporcionalmente, claro, tiene más superficie. O sea, Francia tiene 1.200.000 hectáreas de viña. Nosotros tenemos 140.000.
O sea, tenemos el
10%.
El 10%. Fíjense que Burdeos, por ejemplo, solamente Burdeos tiene 150.000 hectáreas de viña. Y nosotros...
Una región.
Nosotros somos...
Menos que eso.
Somos... somos muy pocos. Pero ellos, claro.
Pero nuestro vino es mejor.
Ya, claro, claro. Pero han hecho un trabajo de.
El productor administrativo aquí sugiere el Cariñán, que no lo mencionamos.
Cariñán también, sí. Claro, es una variedad importante, pero poco cultivada. Entonces, cuando nos contactamos con Guillermo y tratamos de proponer un tema, yo le dije, sí, podemos hablar de variedades poco tradicionales. Pero yo entré en un conflicto, ¿ya? Y también quería compartirlo con ustedes, porque son expertos en lo que es patrimonial, porque yo creo que el concepto de patrimonio trasciende a lo tangible. No sé si me equivoco.
Sí, claro, ¿ah? Por supuesto.
Claro, porque uno entiende el patrimonial, claro, algo que ve, qué sé yo, un edificio, un lugar, una vestimenta, no, una
también,
música.
Patrimonio también son las costumbres.
Exactamente. Claro, sí. Y yo creo que ahí hay un rescate que se debe hacer, que yo creo que tal como ustedes leían, y yo también traía una frase de Rodrigo Araya, ¿ya? Que tú lo mencionaste, ¿ya? Donde se menciona que ya a principios del año 1500 se mostraba de que Chile tenía ventajas comparativas con otros países de Sudamérica. ¿Ya? Y él, por ejemplo, escribió, decía, hay viñas y en ninguna parte de las Indias se ha dado tan buena uva como en esta tierra, hablando de Chile. Hácese muy buen vino. El primer hombre que lo hizo fue un vecino que se dice Rodrigo Araya. Y asimismo fue el primero que trajo trigo a esta tierra. Eso fue en el año 1541. ¿Ya? Y ya en ese momento Chile mostraba condiciones climáticas ya interesantes para el cultivo de la vid. Recordemos que si uno mira Latinoamérica, después de México, ya que fue en el 1525 donde ingresan las primeras vides, en el 1540 en Chile y Argentina fue donde ingresaron ya por primera vez ya en el cono sur las viñas. O sea, Chile tiene una tradición ya y un patrimonio, una historia que no la hemos rescatado. Mucha gente cree que esto del vino tiene, no sé, 50 años, 100 años, que es cuando comienza a ser. Pero la historia del vino chileno ya está pronto a cumplir 500 años. O sea, en 20 años más vamos a cumplir casi 500 años de la primera introducción de vino chileno. Y ahí las primeras introducciones se hicieron con cepas que eran patrimonio, que podrían ser consideradas como patrimonio en nuestra época, que fue lo que tú mencionabas, que es la variedad País. ¿Ya? Fue una de las primeras cepas que ingresaron, y al parecer, ya, y eso quizás lo hemos puesto en duda en algún momento, la variedad País fue introducida básicamente para ser utilizada en las ceremonias religiosas ya de la época. Ya era una variedad muy rústica, muy frutosa, muy resistente, porque como eran vinos tenían que estar mucho tiempo en guarda, tenían que buscar una variedad muy, muy resistente. Ahora, eso de que eso es interesante, ¿de qué punto de vista? Porque se dice que llegó a tal nivel la variedad País en Chile a ser tan masificada, de que ocurrió algo muy bonito, que toda la gente tuvo acceso al vino. ¿Por qué? Porque yo eso les mencionaba algún momento, que me acuerdo yo en el colegio, que siempre nos dijeron que el vino se introdujo al continente sudamericano, y específicamente a Chile, para cristianizar a los indios, ¿ya? Y hay varios autores, entre ellos Felipe Portales, que pone en duda ese concepto, porque efectivamente los indios nunca tuvieron acceso al vino, nunca tuvieron. Ellos tomaban otros licores destilados, pero básicamente el vino era para las élites, claro. Y básicamente para los cultos religiosos, pero los indios no tenían ni siquiera acceso a ir a una capilla muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, era muy difícil que ellos tuvieran acceso al vino. Pero lo que ocurrió, que fue muy bonito con esta variedad País, que llegó a tal nivel su popularidad que mucha gente tuvo acceso a beber vino, ¿ya? Producto de que se fue una variedad que se fue propagando de manera natural en Chile.
Y además que se necesita poco
es poco exigente.
Poco cuidado, claro.
Poco esfuerzo para que produzca.
Sí.
Y por lo tanto se puede producir en viñas más pequeñas, en lugares más pequeños.
Exactamente. Bueno, todo el y por eso yo creo que es interesante quizás vincular el concepto patrimonio a la viticultura chilena como tal, no quizás a una variedad en específico, sino que pensar de que Chile es un patrimonio vitivinícola sudamericano. Ya, yo creo que ese concepto está poco desarrollado.
Por la calidad del vino, ¿no?
Claro, por la calidad del vino, y también por esto que mencionan historiadores, de que muestran que efectivamente Chile tenía ventajas comparativas ya hace 500 años para la producción de vino.
¿Y la uva País no se cultiva en otros en otros lugares de América?
Sí, lo que pasa es que tiene sinonimia, ya se le llamó la chilena chica, se le llamó criolla también, en España se le conoce como criolla, pero en Chile tuvo un auge importante, hasta, fíjense, yo creo que casi fueron 300 años, claro, fue de 1540 hasta el año 1830, donde empieza la revolución y la introducción de ya no cepas españolas, sino que cepas francesas y cepas italianas. Y ahí tú nombraste a otro personaje relevante, muy relevante de la viticultura chilena, que es Claudio Gay. Claudio Gay, que fue un técnico agrícola contratado por el gobierno de Chile y específicamente trabajó en el alero de la Universidad de Chile. Él formó lo que conocemos, o sea, lo que se conoció como la Estación Experimental Quinta Normal. Él fue el que importó por primera vez más de 70 variedades de cepas francesas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Chile tenía un potencial muy grande. Entonces vemos que han pasado siglos, ¿ya?, en donde se ha observado que Chile es un patrimonio natural para la producción de vino. Y Claudio Gay fue el primero, ¿ya? Él en esta estación experimental tenía más de 40.000 plantas, ¿ya?, de 70 variedades distintas, porque coincidió con que en Europa, ¿ya?, en esa época, en el año 1830, hubo una crisis que yo también se la había mencionado, creo, sí, en otras ocasiones, que fue la crisis de la filoxera, que se dice que devastó, es un insecto que devastó los viñedos europeos. Y con eso hubo una baja muy considerable del vino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá en Chile? Básicamente, viendo esa oportunidad, se empezaron a estudiar variedades de vino, ¿ya?, variedades de uva, y se comenzó la producción. Y en el año 1870... ya, Chile ya era un exportador muy importante a nivel mundial. Chile exporta vino de hace más de casi 150 años. Pero básicamente porque se fueron dando algunas situaciones coyunturales. Uno, la crisis en Europa de la baja de vino. Pero también porque hubo personas que vieron un potencial importante. Y con Claudio Gay comienza una revolución en la viticultura chilena, porque ahí ya entra también lo que tú mencionaste, Ocho Gavía, por ejemplo, que fue uno de los primeros viñateros que se reconoce que él decidió invertir, ya, porque vio un negocio también, eran en general muchos del rubro minero que comienzan a invertir en la producción de vino, ya, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, ha sido un proceso histórico amplio, pero yo quisiera insistir en este concepto, que sería importante que nosotros quizás como chilenos tratemos de reforzar esto de que Chile es un patrimonio natural de la viticultura mundial. O sea, yo creo que Chile tiene condiciones y eso tiene 500 años. O sea, no es algo que lo venimos conociendo hace 50, sino que está escrito.
Y es más antiguo que nuestra propia república.
Exactamente. Entonces, claro, la variedad país, ya volviendo al tema de la variedad país, claro que tiene una importancia muy relevante, pero en el año después, una vez que se empieza a observar que habían otras variedades que tenían potencial más importante, o sea, producían más, que fue básicamente una de las cosas por la cual la variedad país se fue reemplazando, porque la variedad país se fue ubicando más que nada al sur de Santiago, en la zona de Concepción. Recordemos que la zona más valorada, ya, en esa época, en la época colonial, era la cuarta región, ya el Valle del Elqui, que esa era la zona vitivinícola más importante. Lo mismo en el año 1500, o sea, las primeras plantas se cultivan en esa zona. Pero con país o con criolla se empezó a ubicar más hacia el sur, ya, hacia zonas donde había mayor decadencia. Y la particularidad que tiene, como decía Guillermo, es que es una variedad muy rústica, ya, muy resistente.
Sí, estamos aquí embobados.
Solo decir nomás, estaba reflexionando sobre lo que tú dices del patrimonio del vino, que creo que tenemos que darle más importancia a ese concepto,
que tú estás formulando.
Y lo segundo, que en algún momento el país tomó una definición de hacerse influir por Francia. Sí. Lo que tú estás mostrando, el cambio en los viñedos, pasó también con la gastronomía, con la arquitectura, con la construcción de las ciudades, un montón de cuestiones.
Sí, claro.
¿Los invito a la música?
Claro.
¿Ya? estábamos con estábamos escuchando Aguardiente y Vino Puro, un tema que originalmente es una marinera limeña transformada a cueca chilena, interpretada por el dúo femenino El Parcito. Son nuestras amigas, sí, pues. Y que está incluido en su disco El Parcito y sus cuecas con moño. Es bueno ese título. El Parcito está compuesto por la actriz Patricia Díaz Vilches y la pianista Claudia Mena Cáceres. Son un dúo de repertorios tradicionales y folclóricos centrinos que fueron parte de la oleada de conjuntos de cueca femenino que tuvieron intensa actividad a lo largo de la década de los 2000.
Qué bueno.
Y que las tuvimos aquí también.
Sí, pues El Parcito.
El Parcito,
pero sí. El Parcito, aguardiente y vino.
Ah, bueno. ¿Ah? Ese
aguardiente,
no,
si usted toma aguardiente y vino puro,
¿ya?
Costalazo seguro.
Seguro.
Claro, oh, pues.
¿Te han llegado algunos...?
Sí, han llegado algunas cosas de...
Muchas consultas han llegado.
Consultas de auditorias, a ver.
Sí, hay algunas cosas que son más específicas que otras. Y claro, necesitaríamos bastante tiempo para explicarla.
Vamos, vamos explicando de una.
Por parte.
Tomemos el tren del vino, vamos con el primer carro.
A ver, don Ernesto Humaca nos pregunta acerca de El Carmener. ¿Ya? ¿Cuál es la historia del Carmener? Y la historia del Carmener también es una historia bien interesante. ¿Por qué? Porque en esta crisis que yo les mencionaba de la filoxera, que fue esta plaga que devastó los viñedos europeos, se dice que en 5 años más del 50% de los viñedos desaparecieron en Europa. Sí. ¿Ya? Y además fue una plaga tan agresiva que incluso alcanzó en un lapso de 50 años otros países. Incluso llegó a América, Bolivia, Argentina, qué sé yo, Perú, ¿ya? Pero curiosamente a Chile nunca llegó, nunca llegó.
Isla ecológica, pues.
Exactamente, claro. En ese tiempo, claro, no llegó. ¿Qué pasó? Que con esta crisis de filoxera, aparte de desaparecer una gran cantidad de viños, desaparecieron una gran cantidad de variedades también. ¿Qué desaparecieron? Nunca más se supo de ellas, no habían archivos tampoco, no estaban plantadas en ningún lado, ¿ya? Y por lo tanto, del mapa vitivinícola mundial desaparecieron muchas variedades que se desconoce, incluso hasta el día de hoy, dónde están y cuáles eran sus potencialidades. ¿Y qué es lo que pasó? Algo interesante que ocurrió en nuestro país, que fue en el año 1994, hace poco, o sea, estamos aquí 20 años, 20 y tantos años, 22 años, 23 años, ocurrió que un experto francés, ya que es un ampelógrafo, los ampelógrafos son aquellas personas que son capaces de describir las plantas a partir de la morfología de las hojas, y de la morfología general de la planta. Entonces, este Jean-Michel Boursicot vino a visitar los viñedos chilenos, ya, y
vamos a dejarlo, y vamos a dejar en punto suspensivo porque tenemos que hacer un alto, Elías, okay. Y ahí nos cuenta qué hizo este señor. Vamos.
Aguas trayendo o cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO invita a todas y todos los estudiantes de escuelas y liceos públicos a participar con dibujos, fotografías y videos en el concurso Mundial Paz, un proyecto de UNESCO y TV France. Postula tu proyecto hasta el 23 de noviembre y podrás participar para representar a Chile en el concurso mundial a realizarse en París. Revisa las bases en www.mineduc.cl.
Elecciones 2017. ¿Te toca ser vocal de mesa? Tu tarea es muy importante, ya que el domingo 19 de noviembre recibirás los sufragios de los electores y luego tendrás la misión de contar los votos. Recuerda presentarte el sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde en tu local de votación para constituir tu mesa. Si eres vocal por primera vez, tendrás que asistir a una capacitación ese mismo día. Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llámanos al 606-166. Encuéntranos en redes sociales. CERVEL, elige el país que quieres.
Se llamaron nazistas, pero no llevaban suásticas ni seguían a Hitler. Vestían uniformes y se enfrentaron a una guerra interna. La generación fusilada, Memorias del nazismo chileno 1932-1938, del periodista Emiliano Valenzuela. Una impresionante crónica que relata la historia del movimiento fundado por Jorge González Fonmarés, que declinó en la matanza del Seguro Obrero. Otro texto imprescindible que encuentras en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuento, o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 5 minutos.
Y ya estamos de vuelta, era cortito. ¿Nos escucha usted? Aquí estamos, Pan Chile, su tierra y su gente, el programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu, y que hoy estamos conversando con nuestro amigo Elías Obreque, y que dejamos en suspenso...
Con el Carmener.
Con el Carmener, la pregunta que hizo nuestro auditor...
Don Ernesto Humá.
Don Ernesto Humá.
Exactamente. Entonces este ampelógrafo, Jean-Michel Boursicot, lo llevaron a conocer los viñedos, específicamente de Casablanca. Y cuando estaban visitando algunas viñas, le mostraron, me imagino los viticultores, dijeron, bueno, aquí tenemos nuestro Cabernet, tenemos nuestro Merlot y nuestro Cabernet Franc. Entonces este señor, cuando le presentan el Merlot, ¿ya? Él dice, esto no es Merlot. Y el viticultor, me imagino, le ha dicho,
perdón.
Nosotros claro. Hemos...
criado.
Exactamente. Lo hemos plantado. Claro. No, y así fue, lo hemos plantado como Merlot, lo hemos hecho producir como Merlot,
Hemos hecho
el vino como Merlot y lo hemos etiquetado y lo hemos vendido como Merlot, así que esto
y
es
se
Merlot.
Lo han tomado como
exactamente Merlot. Claro, y lo tenemos convencido a mucha claro, gente que es Merlot.
¿Qué viene a decir usted a mí?
Exactamente. Y este señor le dijo, no, esto no es Merlot, no sé qué es, pero esto no es Merlot. Bueno, y hicieron algunas pruebas visuales, pero después, bueno, el INRA de Francia tiene un banco de variedades que es gigante,
que nosotros no tenemos.
Claro, no tenemos. Entonces ellos hicieron básicamente pruebas moleculares y compararon, ¿cierto?, la variedad que se le estaba mostrando, que al parecer era Merlot, ¿ya?, con otras variedades. Y en ese momento fue cuando se redescubre, ¿ya?, que la variedad que nosotros, ¿cierto?, estábamos produciendo, exportando como Merlot, no era Merlot, sino que es básicamente la variedad que había desaparecido en la crisis de la filoxera hace 150 años, que es la variedad Carmener. Y lo interesante de este hecho es que en el mundo no hay ningún país que produzca Carmener de manera industrial. Hay algunas hectáreas, por ejemplo, en el sur de Italia, también algo en Francia. Por lo menos la última vez que yo me metí al SAC francés, declaraban 2 hectáreas de Carmener, ¿ya? Y en la única parte del mundo donde se produce Carmenere es en Chile. Y por eso desde ese año, ya desde el año 1994 en adelante, se ha hecho un esfuerzo por posicionar a la variedad Carmenere como la variedad emblemática de nuestro país, porque hasta ese momento Chile, que era un país importante desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista de los mercados, no tenía una variedad emblemática. Sí lo tienen los argentinos con el Malbec, sí los tienen los uruguayos con el Tanat, sí los tienen los Estados Unidos con el Zinfandel, lo tiene, bueno, España con el Tempranillo, Sangiovese italiano, francés, por ejemplo, Merlot, uh-huh, o el Cabernet, y Chile no tenía ninguna variedad, siendo hoy día el cuarto, uh-huh, país que más exporta vino. Y por lo tanto, la industria se toma de este evento para posicionar o intentar posicionar al Carmenere como la variedad típica chilena, ¿ya? Y desde ese momento comienza un trabajo de las universidades con el Estado de Chile para empezar a conocer Carmenere, porque no había ningún antecedente de qué era esta variedad. Y para que ustedes se hagan la idea, y son cosas ya curiosas que uno entra en la etapa más bien del profesional, porque fíjense que la diferencia, que lo que hablábamos con Guillermo al principio, la diferencia de tiempo entre una variedad y otra, ya yo les dije que habían algunas variedades que eran muy tardías.
Sí.
Y Carmenere en nuestro país se cosecha a fines de mayo, muchas veces primero de junio. Merlot en Chile hoy día se cosecha en los primeros días de marzo. Entonces fíjense que habían casi dos meses, claro, de diferencia, y claro, aún así nosotros...
Pero Merlot no es que se cosecha antes, sino que se cosecha en marzo del año siguiente.
No. Bueno.
Claro, uno podría mirarlo así. Sí, pero si tú lo miras en el calendario de cosecha... Sí. Una de las primeras variedades que se cosecha es Merlot.
Claro.
Y muy tardíamente se cosecha Carmenere. Pero resulta que durante muchos años nosotros hacíamos este Carmenere todo como Merlot. Y aún así los mercados lo aceptaban. Y nunca nadie notó nada extraño, porque Merlot y Carmenere son... ahora uno los mira, los degusta y son cosas completamente distintas. Ya, pero hasta ese momento nadie se había dado cuenta. Y
nadie se había hecho problema.
Exactamente. Así que esa es la historia para don Ernesto Ahumada.
Pero tú has dicho algo que me encanta, que tiene que ver con este análisis, la visión estratégica del vino. No la cuestión de ir a producir la botellita de vino, ¿verdad? Que es fundamental para poder degustarlo, pero este carácter estratégico. O sea, si tuviéramos un ministerio del vino, Elías Obreque debería ser el ministro.
Claro.
Porque esta visión política, pero política
politiquera, pues no, claro.
Me parece que es lo que necesitamos.
Es que claro que lo necesitamos, y lamentablemente los esfuerzos son muy individuales. Son muy... Yo creo que las grandes viñas han hecho un esfuerzo grande, importante, y es muy valorable. Uno puede tener algunos prejuicios ya con estos grandes consorcios de viña. Pero gracias a esos consorcios, el vino chileno también es conocido.
Claro.
Y han sacado variedades, por ejemplo, la variedad País, ya se está haciendo conocida también, porque estas variedades, o sea, estas industrias tienen los canales comerciales ya
para hacerlo.
Pero qué bonito sería de que como país, como sabes quién trabaja de esa manera, y es muy interesante Australia.
Mira,
Australia es
que
un
lo copiamos en muchas cosas.
Es un país que es un ejemplo para nosotros. Fíjense que es un país que empezó la producción de vino muy tardíamente, pero ellos tienen un instituto del vino, ¿ya? Que es el AURI, que es un instituto que es pagado por el gobierno australiano. Son de los países que están más, son muy pioneros en muchas cosas, en muchas tecnologías. Muchas tecnologías nosotros las importamos básicamente a Australia, y ellos han actuado como grupo, ¿ya? Como grupo. Ya como comunidad del vino. Posicionado a nivel mundial. Australia hasta el año 2012 era el cuarto exportador. Tuvieron una sequía muy grande, casi un 30% de disminución. Y Chile aprovechó esa coyuntura y se posicionó en el cuarto. Pero Australia está en el quinto y pisándole los zapatos siempre a Chile. Pero Australia es un muy bonito ejemplo de cómo la industria en general, no solamente el vino, sino en general todas las industrias deberían
funcionar. Eso es relevante porque eso tiene que ver con territorio. Y nuestro territorio, lo que estamos manejando, que el territorio ahora se construye socialmente. Y esto es una manera de construir un buen territorio, o sea, un país en que tiene la gente produciendo el vino, y ojalá que sean competitivos entre ellos porque lo produzcan
pero
de la mejor manera.
También,
pero a la vez tiene
también,
un marco,
exacto,
tiene un paraguas, ¿verdad?, que le está creando las condiciones del país ante otras formas de producir que pueden ser tan buenas, pero nosotros podríamos ser los mejores.
Sí, pues y eso crea también, yo creo que la manera como actúan ellos, y yo lo puedo ver en Australia, yo creo que eso crea fidelización también.
Eso te iba a decir.
La gente siente algo propio, Y yo se lo he hecho el comentario siempre que en Chile consumimos muy poco vino, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Muy poco vino. Para ser un país importante, somos el cuarto país después de Francia, Italia y España que vienen produciendo hace miles de años. O sea, hace 5.000 años que producen uva ellos y vino. Y nosotros tenemos recién 500 años, pero estamos ahí dentro de los top 10. Pero aún así, la gente todavía siente algo, yo siento que lo siente como algo muy lejano todavía.
Sí,
como
que es muy, tiene mucho prejuicio.
Es mucho prejuicio.
Sí.
¿Pero por qué? Porque también existen estos esfuerzos muy individuales. Individual. Y no hay algo así que un paraguas, uh-huh. y como tú decías, Guillermo, que de alguna manera muestre que el vino chileno es un patrimonio ya natural de la humanidad, porque en Chile fue, y tal como, no, como lo dice el Archivo de la India, en Chile fue el país donde se encontraron las mejores condiciones para la producción de vino en toda Sudamérica. ¿Ya? En toda Sudamérica.
Bueno, oye, vamos a tener que comprometerte, Lía.
Parece que tienes otro...
Sí, quedó una preguntita, al lo voy a responder brevemente porque ya es una pregunta que nace un poco de lo que estábamos conversando, de cómo los vegetales se adaptan, claro, y de muy buena manera se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el bosque esclerófilo? Que es el bosque que crece ya en la zona central, que no tiene riego, ¿cierto? Que está muchas veces expuesto a condiciones hídricas muy estresantes. Bueno, ellos también tienen su sistema de protección.
Mecanismos.
Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes en el bosque esclerófilo es la conformación estructural de las hojas. Las hojas, si uno se fija, por ejemplo, son mucho más gruesas. ¿Ya?
La hoja del boldo, por ejemplo.
Del boldo, ese es un ejemplo clásico. Toquen la hoja del boldo y vean lo
dorita,
dura que es.
Sí.
Lo
aparte
dura
de
que
aromática.
Es. Aparte de aromática, ya tiene un sistema, ¿cierto?, que le permite reservar más agua, ya pérdida de agua mucho menor, intercambio de gaseoso mucho más eficiente, ¿ya? Y eso le permite a la planta mantenerse en el tiempo. Tiene un sistema que es distinto a la vid, por ejemplo, ¿ya?
¿Quién preguntaba eso?
No salía el nombre,
pero bueno, muchas gracias a nuestros auditores que han participado.
Qué buena, Elías, muchas gracias. Tenemos que volver a corto plazo antes que empezamos. Sigamos con la cosecha.
No perder el hilo.
Y como decía el gran filósofo de la música, Tito Fernández, me gusta el vino porque el vino es bueno. Y cuando veo brotar el agua pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino.
Eso deberían enseñarlo en el colegio. Uno debería saberse ese poema de memoria, porque es de los más lindos que yo he escuchado con respecto al vino.
Y tenemos que seguir trabajando. Me encantó esta idea tuya de la visión estratégica, del posicionamiento, de lo que significa el vino en Chile, que es bien distinto a lo que significa en otras partes del mundo.
Sí.
Así que,
y en Sudamérica, sobre todo. Sí.
Tenemos que seguir dándole identidad, que es lo que hemos ido perdiendo.
Sí.
O sea, está bien la globalización, pero también es muy importante.
Hay que rescatar lo propio.
Rescatar lo propio.
Y una de las cosas es la variedad país, que para el próximo programa vamos a hablar un poquito más de la variedad país, pero la variedad país es el símbolo del patrimonio de la viticultura chilena.
Y la madre del pipeño.
Y hoy día se está realzando,
sí.
hoy día se está nuevamente recultivando.
Salud, entonces.
Nos, claro.
Listo,
ya.
Elías.
Nos vemos.
Muchas gracias. Nos volvemos a ver con nuestro amigo Elías. Vamos nosotros a la música.
Manuel Rodríguez, patriota, popular por excelencia, porque tuvo consecuencias, sí, hay que sí. Hacia el pueblo con ojota, Rosa Romero y el Alelí. Él no quiso que la voz explotará nuestro suelo, saqueará nuestra riqueza. Hoy le canto mis tristezas, sí, hay que sí. Al popular guerrillero, Rosa Romero y el Alelí. El pueblo fue conductor en su lucha nacional, él fue el héroe popular, ay sí, ay que sí. De la libertad el motor, Rosa Romero y el alelí. Por eso es que con amor mi corazón ha latido. Lamenta su triste fin y condena al criminal. Caíste por un chacal, ay sí, ay que sí. Asesina o en Tiltil, Rosa Romero y el alelí. Por fin he de terminar mi homenaje cariñoso para el patriota valioso, sí, ay que sí. Para el héroe popular, Rosa Romero y el alelí. Para el soldado ejemplar que entregó su vida entera por una causa sincera, con un valor sin igual. Gloria al héroe nacional, ay sí, ay que sí. Que defendió nuestra tierra, Rosa Romero.
Ahí estábamos escuchando estas décimas por Manuel Rodríguez, con Pedro Yáñez, ¿no es cierto? Este trabajo está incluido en el disco El Canto del Hombre, que fue grabado en el año 1976. Decirles que Pedro Yáñez, uno de los más persistentes cultores del canto en Chile, nacido en la ciudad sureña de Campanario, conoció desde esa cuna la raíz tradicional antes de llegar a Santiago, donde estuvo entre los fundadores de Inti Illimani y del dúo Coirón, e inició su carrera entre movimientos tan principales como la Nueva Canción Chilena, el Canto Nuevo y el Canto a lo Poeta, del que ha sido uno de los mayores impulsores hasta hoy.
Qué bueno, ¿ah?
Sí.
Qué bonito. Sí. Me recordé el programa pasado.
¿Cierto?
Estamos conversando de ese tema.
Sí.
Oiga, y para cerrar el tema del vino,
¿ya?
Nuestro lenguaje antiguo, ¿verdad? Nuestro voces antiguas.
Voces antiguas que te rescatan.
Hay una frase que yo creo que es muy interesante, que la podríamos haber compartido con Elías, pero como tuvimos que cerrar, andar con la mona. ¿Qué le parece? Don Héctor Vélez Mesa.
Ya.
¿Qué dice? Que es alguien que se ha embriagado de tal modo que ya casi no se sostiene de pie. Y eso tiene que ver que cuando se conocieron los simios en España, llamó la atención la forma como se desplazaban.
Y un por poco tal tambaleándose. Razón,
los borrachos risueñamente se empezó a comentar que parecían que andaban con una mona. De ahí viene. Dicho
como
español,
la mona.
Como dijo don Héctor Vélez Mesa. Y para recordar a nuestro elemento utilitario.
¿Sí?
El fudre.
Ah, mire.
¿Qué le parece?
Lindo. Me recordó la...
Gracias, me dijo lindo. era el fudre, lindo.
Lindo este recuerdo, porque sabes que aquí lo asocio a la canción de Violeta Parra,
sí,
el Chuico y la Dama Juana, ahí lo menciona.
El fudre, este gran recipiente de la uva, sí, de gran tamaño, que no se puede mover, que está dentro de las bodegas,
sí,
hechas de mayor parte de roble, ¿verdad?
Sí.
Y que se diferencia, digamos, de las pipas, por ejemplo, que las pipas se pueden mover. La gracia es que esto puede acumular una gran cantidad de vino, producir una gran cantidad de vino, al estar fijo dentro de las bodegas. Fudre.
Una voz antigua, sí.
Así es, pues bien antigua. Y
tenemos otros amigos.
Así es. tenemos otros amigos, porque vamos a seguir hablando a propósito de lo que conversábamos con Elías Aubrey, que de que hay que construir patrimonio, que hay que construir identidad, que tenemos que valorar lo nuestro, rescatar. Lo que vamos a conversar ahora precisamente tiene que ver con ese tema, que se llama patrimonio cultural construyendo identidades, ¿verdad? Que tiene que ver cómo es que se pueden hacer estos esfuerzos para recuperar, instalar, desarrollar nuestra identidad nacional.
Y que hay personas que están en eso.
Y que hay personas que están en
eso. Y que muchas veces uno desconoce.
Así es. Y tenemos aquí con nosotros a Victoria Garay, que ya ha estado antes, que es integrante de Antumapu Histórico Elenco Baile,
y o Elenco de Danza. Y que fue también... bailaba en el elenco.
Sigue bailando.
O sea, no, en el elenco me refiero a años atrás, ahora en el Antumapu Histórico,
sí,
de la Vicky.
Sí, parte de la cofradía de tantos años juntos, sí, aquí. Y bueno, además profesora universitaria, y dentro de su actividad, entonces, hace un tiempo atrás nos dijo, voy a desarrollar este proyecto y yo quiero que me apoyen, y en eso estamos ahora y ella lo va a contar. Y está acompañada el profesor Cristian Basso también, que nos va a presentar también Vicky, y Francisco Astorga, pues, nuestro amigo Panchito Astorga, que sí. Va a estar en algún momento el teléfono, esperamos poder comunicarnos con él, que no pudo acompañarnos por razones más de tipo familiar.
Y bueno, saludar, ¿no es cierto?, y darle la bienvenida a nuestro amigo Cristian Basso, que acompaña a la Vicky. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están, pues?
Estamos muy bien, contentos de estar en este programa, amigo, y queremos contarle de qué se trata nuestro trabajo.
Claro, cuéntenos el trabajo que están haciendo, que es tan interesante.
Bueno, contarles que este próximo jueves, de entre 10 y 2 de la tarde, vamos a estar en lo que era el antiguo Instituto Pedagógico, hoy día Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el Salón de Honor, en una actividad que está en un marco de un proyecto de extensión académica, de vinculación con el medio, que se llama efectivamente, en la misma línea que estuvieron hablando con Elías, Patrimonio Cultural y Educación. Y ese es el foco que nosotros quisiéramos poner en esta conversación, porque ambos somos educadores y tenemos un interés alto de que el concepto, las ideas de patrimonio cultural puedan ubicarse en el ámbito de la educación a través de la construcción de diversas identidades.
Qué bueno.
Qué bueno.
Sí, al mismo tiempo a mí me gustaría también agregar el hecho de que es un proyecto que parte una serie de futuras oportunidades también para compartir la cultura, la literatura y el rescate de nuestros poetas, de nuestras cantantes, en el fondo de todo lo que está asociado justamente al aspecto formativo y al aspecto cultural. Yo diría que desde esa perspectiva, con la idea de que el patrimonio es rescatar, ¿verdad?, el pasado que tenemos presente,
para hacerlo futuro,
¿verdad?, a través de la formación de docentes, ¿cierto?
Claro, y generar también el sentido de pertenencia que nuestros estudiantes muchas veces no tienen con nuestras culturas y nuestras tradiciones.
Qué bueno. Está mirando aquí el programa de esto. Bueno, tienen una cantata, la cantata autogestionada, Canto para una semilla, ¿verdad? Tienen una parte de cultura, patrimonio y canto a los poetas. Ah, mira, que está súper interesante. Arnoldo Madariaga, por ejemplo, y su familia van a estar ahí. Y después tienen otra parte dedicada a la Violeta Parra, ¿verdad? Donde por supuesto está el ballet folclórico Antumapu con su obra Violeta del Alma, y la mejor parte de la obra son los versos que los recita la Meme. Y la comunidad escolar del Colegio Altamira, que conmemora, ya se me imagino hará un homenaje, los estudiantes de la UMSE harán un homenaje, y me imagino que esos son el resultado del trabajo que ustedes están haciendo en el proyecto, ¿no?
Sí, mira, ha sido una creación colectiva, un ir descubriendo. Por eso nos hace mucho sentido la palabra construyendo identidades, porque durante todo el primer semestre de este año y hasta el día de hoy, hemos ido aprendiendo en conjunto con nuestros estudiantes, hasta llegar a definir la figura aprender y estudiar la figura de Violeta Parra, que estamos en el centenario de ella. Y paralelo a eso ha sido, bueno, el primer semestre, Cristian, junto con sus estudiantes, desarrolló actividades que tienen que ver con el aprendizaje, el canto a lo poeta. Ellos desarrollaron un café literario en donde los estudiantes pudieron crear décimas, ¿cierto?, junto a Francisco Astorga.
También docente de la UMCE.
También docente de la UMCE, formador en la línea de folclore. Él ha sido un gran representante de las tradiciones al interior de la universidad. Y luego visitando el Museo Violeta Parra con nuestros estudiantes, descubriendo qué sabían ellos, aprendiendo también de las escuelas, qué tipo de manifestaciones culturales para la escuela hacían sentido. Y es lo que queremos volcar en este encuentro.
Cristian, tú eres académico, ¿en qué especialidad? ¿En lenguaje?
En lenguaje, sí. Ah. Soy profesor de castellano y trabajo en la mención de lenguaje, coordinando y también con clase.
Ya. ¿Y de qué carreras? ¿En el solo de castellano o también en básica en lenguaje?
Específicamente, bueno, yo soy académico en este momento del Departamento de Educación Básica.
Ya.
Y coordinador también de la mención del lenguaje de esa carrera, específicamente. No en el Departamento de Castellano, en el Departamento de Básica, pero trabajando en el área de la ciencia de la lengua.
Ese nicho es tan
importante. Y quería preguntar, ¿por qué se les ocurrió esta brillante idea de incorporar el tema del patrimonio y de la identidad?
Lamentablemente en el día de hoy he tenido el rol de tener que parar estas conversaciones tan interesantes. Dejemos esa respuesta, ¿les parece, a la vuelta?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
No hay problema.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com. A pedido del público vuelve Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos movimientos de reconocidas obras de todos los tiempos, con compositores como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky y Ravel, entre otros. Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te lo pierdas. Más información en www.cacuchile.com. Boleterías del teatro y sistema Dale Ticket.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán, para invitarles todos los días domingos a las 11 de la mañana a sintonizar el 102.5 Radio Universidad de Chile, simplemente la música de Los Ángeles Negros, sus recuerdos, su historia, su trayectoria. Simplemente Los Ángeles Negros, este domingo a las 11 de la mañana, gentileza del Mall Mayorista Plaza Lila.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Música.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Y ahí estaba nuestro amigo Francisco Astorga interpretándonos El Diablo. Francisco Javier Astorga Redondo nació el 21 de enero del año 60 en la comuna de San Francisco de Mostazal, provincia de Cachapoa, la sexta región. Es académico de la UNCE, como ya habíamos dicho, y fue recientemente nombrado Patrimonio Cultural de su comuna en el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Imparte guitarrón chileno, rabel, guitarra traspuesta, guitarra folclórica y folclor. Ese es nuestro amigo Francisco Panchito Astorga.
El diablo cantándole al diablo.
Ah, eso lo dijo, bueno, usted.
Le vamos a preguntar cuando lo llamemos. El diablo cantando. Si el diablo, Panchito. Sí. Bueno, había quedado pendiente la pregunta esta de por qué se les ocurrió a ustedes hacer este programa, ¿verdad? En el tema patrimonio, identidad, educación. ¿Por qué? Educación lo tenemos claro porque tiene que ver con la facultad, pero ¿por qué patrimonio e identidad?
Yo creo que en realidad esto surgió como un proyecto, como una necesidad que tiene la formación de los futuros profesores. Específicamente, en el caso nuestro, los profesores de educación básica, que desde luego dentro de su proceso formativo deben considerar el patrimonio cultural, el rescate de las tradiciones, el vínculo con la cultura y la herencia cultural, más allá de la sala de clase. Entonces es una instancia en la que ellos pueden aportar desde la creatividad, desde, diríamos, de las propuestas que ellos hacen a través de este tipo de iniciativas culturales. Entonces nosotros consideramos tomar esta posibilidad de un proyecto de extensión para trabajar, en este caso iniciar encuentros de patrimonio cultural, construir identidad como comunidad universitaria.
Además que da las posibilidades de una gran transversalidad en las distintas actividades curriculares que se desarrollan, siento yo.
Sí, pero además, Vicky, perdón, a propósito de lo que decía Lía, de construir identidad, por ejemplo, en el caso del vino, o sea, no solo ayudaría a construir identidad respecto al uso y no abuso del vino, a través
claro.
de... Porque toda la gente, educación, la mayor parte relación. De la gente que viene para acá y le preguntamos, ¿qué? Son profesores. Entonces es una tremenda responsabilidad. Sí. Que sí.
Mira, un ámbito interesante también que hemos descubierto y que ha sido valorado también desde toda la comunidad universitaria es el carácter interdisciplinario que tiene este proyecto. O sea, la cultura es algo absolutamente transversal a todas las disciplinas. Entonces, para nosotros, yo soy profesora de educación básica. Cristian es profesor de literatura, ¿cierto? De lenguaje, de castellano. Francisco es educador en el área de la música. Y eso ha sido maravilloso porque nosotros hemos ido aprendiendo y nuestros estudiantes han tenido la posibilidad de vincularse con personas de otras áreas, de otras disciplinas, y al final todo confluye en construcciones de comunidades, en este encuentro maravilloso que nos permite la cultura para poder construir una sociedad más unida, más inclusiva, más diversa, ¿cierto? Que nos podamos conocer. Y nuestros estudiantes, por ejemplo, nos acompañaron a conocer el Museo Violeta Parra. Entre las actividades del proyecto ha estado eso. Para muchos de ellos, los 30 que nos acompañaron, nunca habían estado en el Museo Violeta, no lo conocían, que es relativamente nuevo. Uh-huh. Hay un desconocimiento de parte de la tradición en general. Nuestros estudiantes, junto en especial a mí, han descubierto lo que es el canto a lo poeta. Por eso uno de nuestros invitados es don Arnoldo Madariaga, que es tesoro, ¿cierto? Tesoro también nacional, premio Margot Loyola. Y ellos nos han enseñado toda esta riqueza de construcción de décimas. Los estudiantes han construido décimas, Cristian, ¿es cierto?
Exacto. Se han vinculado también con la poesía popular, con la poesía de Violeta Parra y al mismo tiempo con la poesía en general, entendida como lo decía Octavio Paz, ¿no? La poesía es el poema, es el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre.
Y una manera también de ampliar el lenguaje, porque para hacer décima hay que tener un lenguaje bien amplio, porque no es tan simple. Así que tiene un montón de beneficios esto, ¿verdad? Sí. Qué bueno, encuentro fantástico. Oiga, aprovechemos de decirme que nuestro programa está patrocinando esta actividad. Nunca decimos nada, nosotros siempre patrocinamos un montón de cosas.
Y nos quedamos calladitos.
Nos quedamos callados porque la verdad,
tenemos que ser pececitos en el mar, tenemos que ser una gallinita que cacarea con cada huevo.
Claro, pero nos preocupamos más de los huevos que del cacareo. Entonces, pero hoy día queríamos compartirlo contigo, estamos contentos porque hemos patrocinado algo que al final está resultando un tremendo aporte. Sí. Y que está mezclando cultores con educadores, con artistas, o sea,
y con estudiantes en formación.
Fíjense ustedes la capacidad de replicación que puede tener esto. O sea, son 100 estudiantes a los cuales estamos llegando. Imagínense, cada uno de ellos va a cursos de 45, 46 estudiantes, entonces, y a todo Chile. Nuestros estudiantes se distribuyen en todo el territorio nacional. Entonces, es una capacidad de
réplica maravillosa.
Se involucran también.
Sí. Contarle a nuestros auditores que tienen un afiche hermoso y que después nos van a explicar un poco
la historia del afiche.
Sí. Tenemos a nuestro amigo.
Al tercer integrante de esta
Sí.
Nuestro querido amigo.
Sí. Hola, buenos días.
¿Sí?
Hola.
Hola, hola.
Buenos días, Panchito.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Francisco Astorga? Aquí le habla. ¿Cómo le va? Aquí lo estábamos escuchando, ¿sí? Cantándole al diablo.
Y escuchó, me imagino, lo que dijo su amigo, que un diablo le estaba cantando otro diablo.
¿Cómo está don Francisco Astorga? Que no, ay, hace tiempo que no nos viene a ver, ¿ah? ¿Eh?
Nos tiene abandonado.
No, tenemos varios trabajos aquí, harto, gracias a Dios.
Qué bueno. Oiga, y los llamábamos porque tenemos acá a Victoria Gray y a Cristian Basso, que estamos conversando esta actividad que tienen el próximo jueves 16. ¿Qué opinión nos puede dar respecto al trabajo que se está haciendo ahí? ¿Qué le parece todo esto? ¿Qué le provoca decir, don Pancho?
Bueno, primero que nada, es muy importante todo esto del patrimonio cultural, porque nos hace tomar conciencia de que todos nosotros somos parte de eso y bueno, ahora como iniciativa de la universidad, mejor aún, para poder abarcar a la comunidad universitaria y poder como se dice, revolverla, ¿eh? Compartir los saberes, recibir, dar. Así que yo creo que esta actividad es muy importante y qué varias más que queremos hacer.
Qué bueno, eso también les queríamos preguntar, ¿no? Si esto iba a continuar para que no sea solo una llovizna, sí, sino que se transforme en una tormenta.
Eso es lo que queremos.
Qué bueno. Qué bien, pues.
Sí, decir que en realidad esta actividad, que como bien decía Vicky hace un rato, les permite poder contribuir, ¿no es cierto?, transversalmente a la formación de los estudiantes. ¿Cómo ha sido para Pancho Astorga la experiencia en vivo, digamos, en lo que tuvo que realizar?
Bueno, nosotros ahí estuvimos trabajando con los estudiantes, especialmente con los que están haciendo su práctica profesional. Hicimos visita al Museo Violeta Parra. Y la verdad que todo esto es algo que se va complementando y hemos tenido una comunicación bastante buena y muy directa, y por qué no decirlo también muy muy entretenida, ¿no? Así que eso yo creo que nos da bastante entusiasmo para, como les decía anteriormente, para seguir adelante en esta tarea del patrimonio cultural, porque todos somos parte del patrimonio cultural.
Estupendo, don Francisco Astorga. Gracias por contactarnos, pues, y esperamos que nos venga a ver aquí. ¿Ah?
Ya está, pues.
Porque usted sabe que es muy bienvenido por estas tierras.
Ya, ¿ah? Muchísimas gracias.
Y felicitaciones por ayudar a participar y ayudar a construir INTEA, ¿verdad? Y a rescatar nuestras tradiciones, difundirlas, sobre todo llevarlo a los futuros profesores de este país, pues.
Ya, pues bueno, y ese día jueves vamos a contar con la presencia ahí de la familia Madariaga.
Así es.
Personas muy importantes para nuestra tradición, de doña Carolina Tapia también, de la Biblioteca Nacional.
Sí, aquí hemos leído el programa y lo vamos a volver a leer antes de cerrar, ya, para invitar a todos los auditores jueves 16 de noviembre a partir de las 9:30, ahí en la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación. Gracias, Panchito. ¿Eh?
Un saludo abrazo. Grande. Sí.
Un saludo también.
Abrazo, Francisco.
Chao.
Listo, chao, adiós.
Chao.
Siempre viva la copa. Thank you.
que escuchamos, que es una antigua tonada chilena y que está interpretada con guitarra traspuesta y rabel, es del repertorio de Emelina Crespo de Fuentes, cantora y rabelista del siglo XIX, que está ahora interpretada por las memorables cantoras Miriam Arancibia y María Esther Maldonado. Las Envidiosas se llama.
Las Envidiosas.
Sí. Esta fue una grabación del año 2000.
Nosotros somos los envidiosos. Por toda esta actividad que van a hacer el próximo jueves 16.
Nosotros somos patrocinadores.
Pero somos envidiosos porque deberíamos haberlo hecho nosotros.
No, la idea es compartir, la idea es crear comunidades, no, no, sumar.
No, no, parece fantástico.
No disparé, no disparé, Guillermo. Sí.
Me parece fantástico, estupendo. Oye, repasemos el programa. Esto es a partir de las 9:30, ¿no?
Claro, la actividad
va a ser. ¿Dónde va a ser? Primera Mira, cosa.
Esto es en Avenida Pedro Alessandri, José Pedro Alessandri, 774.
Más conocida como Macul.
Es Macul, ¿cierto? Sí. Es la entrada principal, pero pueden entrar, hay una entrada por Grecia también, y ahí recorren todos los pastos, los árboles, este jardín botánico maravilloso que aún se conserva, este pulmón de Santiago que es el pedagógico, y tienen que dirigirse al Salón de Honor, ya que es un lugar que está recientemente remodelado porque después del terremoto estuvo muchos años inhabitado, pero lo han reconstruido con madera y es un lugar que da una gran altura ceremonial a esto, es ponerle los pantalones largos y el respeto que las tradiciones se merecen. Sí. Así que están todos cordialmente invitados, ha sido un trabajo maravilloso esto.
Entonces, a las 9:30 la acreditación, y a las 10
comienza.
Termina esto a la 1:15.
Claro, 1:15.
Un poquito más tarde, dependiendo del entusiasmo, pero alrededor de eso, digamos, antes del almuerzo.
Alrededor.
Exacto.
Y tendríamos entonces la presencia, aparte de las autoridades, ¿verdad?, de la universidad, a la cantata autogestionada del Canto para una Semilla.
Sí, José Calisto, su nombre era bastante respetado, dicen las décimas. Es la historia de la vida de Violeta, ¿cierto?, desde sus abuelos, desde cuando ella fue niña. Y esta cantata es un colectivo, una comunidad que se ha dedicado a reeditar y a producir, a crear también cantatas, y entre ellas el Canto para una Semilla, que son las décimas creadas por Violeta de toda su vida.
Perfecto, y después tenemos entonces un bloque en que ustedes lo titulan Cultura, Patrimonio y Canto a la Poeta. Y ahí tienen a Carolina Tapia, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Ella va a hablar de la lira popular.
Perfecto.
Ella es la encargada de todo el archivo de literatura oral. Y ella nos va a contar cuál es su trabajo.
Y lo más importante, ahí está la familia y don Arnoldo Madariaga, ¿no?
Don Arnoldo, un hombre que lleva toda su vida en este compromiso, ¿cierto?, con las tradiciones. Él es tesoro humano vivo de la cultura chilena, recientemente premio Margot Loyola, y viene con su familia.
Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, me parece tan lindo que venga con su familia. Y luego al final tenemos el último bloque, Violeta Parra, cultora de tradiciones en su centenario, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen varias actividades.
Sí, ahí está Oscar Ramírez, el director del Ballet Folclórico Antumapu, que les hemos pedido que haga un pequeño espacio de lo que es la obra Violeta del Alma Mía, premio Altazores, ¿cierto?, de Ballet Folclórico. Y luego hemos invitado a una comunidad en el lugar donde también nuestros estudiantes hacen sus prácticas profesionales, del Colegio Altamira, uh-huh, al profesor José Cid, quien ellos hicieron un acto que duró un día completo con toda la comunidad involucrada, hasta apoderados, incluyendo como músicos, actores.
Este colegio Altamira es el de Peñalolén.
¿No? El de Peñalolén, no. Está cerquita por ahí, usted conoce, sí, por esos lados.
Conozco esa tierra.
Y luego nuestros estudiantes que se van a lucir, ¿cierto?
Sí, se van a lucir. Yo diría que también como lo han hecho en la preparación y en el diseño del afiche, en el caso, por ejemplo, Constanza Inza, que hizo todo este diseño inspirado en las arpilleras y la figura de Violeta Parra. Y ahí entre ellos tenemos también estudiantes de la mención de primer ciclo, ¿no? Sí. De historia.
Sí, ahí ellos van a presentar su producción para guiar la visita al Museo Violeta Parra, como lo hicieron ellos, y actividades para trabajar con niños de primero a cuarto básico. Y también está lo de la mención lenguaje. Adelanta un poquito, haga un adelanto de la participación.
Bueno, ahí tenemos también la lectura poética de textos inspirados en Violeta Parra y en su de la mención del lenguaje y comunicación. Y también la participación que tiene la mención en la organización del evento.
Qué bueno. Y esto termina con el canto a los poetas y de nuevo la familia de don Arnoldo Madariaga y don Francisco Astorga. Sí,
tenemos a nuestros estudiantes que bailan también, Daniela Martínez ahí.
Estupendo. Oye, después nos podrían venir a contar nuevamente
cómo fue resultó,
y sobre todo cómo sigue.
Sí.
Porque la es continuidad, una cosa muy importante.
La continuidad.
Nosotros queremos recordar que el sábado 25 de noviembre en el restaurante evento Arte Cawin se presenta nuestro querido amigo Renato Coda del grupo Meulén. Hay que hacer reserva. Hay que hacer reserva. En reserva@cawin.cl. reserva@cawin.cl. Recuerde, Meulén con Renato Coda el 25 de noviembre. Esto es a partir de las 9:30, 10 de la noche más aproximadamente.
Sí. Decirle también que ayer y hoy se está realizando el encuentro Huaso en Noviciado. La entrada es gratis, así que acérquese por allá, por Noviciado. Esto tiene una tradición, así que vaya por allá. Y ya nos llegó el tiempo de decirle a nuestros amigos que nos encontramos el próximo domingo. Desear que tengan una muy buena semana y nos vemos aquí mismo.
Así es, pues muchas gracias.
No, nos escuchamos, no nos vemos.
Muchas gracias por la invitación. Esperamos verlos a todos ahí. Bienvenidos el jueves.
Bueno, seguiremos conversando. Tan brillante idea.
Gracias.
Chao, chao.
Y no como las rewifa, no me saqué en una rifa el título de maestro. Si quieren, se los demuestro. De pulgada tengo mi grifa, puñor.
¡Eja, Yancafil!
Chile, su tierra y su gente, un espacio dedicado a la conservación de la identidad y del patrimonio cultural chileno. Producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conductores Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Producción de contenidos Guillermo Espinosa. Producción musical Elenco Antumapu Histórico. Producción administrativa y gestión Pablo Yáñez. Producción gastronómica, Pia Anfossi. Director responsable, Óscar Ramírez. Cauyequén o allá.